Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un día especial, una ocasión pues bastante especial, porque el mes de enero no es solo un comienzo de año, una nueva etapa, como un nuevo ciclo, sino también para aquellos que practican Raja Yoga y que asisten a Brahma Kumaris desde hace tiempo, saben que el 18 de enero se convierte en una fecha memorable, conmemorando la vida de Prayapita Brahma. Por eso hoy veis que lo tenemos aquí presente, no como un maestro, nunca jamás permitió que nadie le adorase, ni como un guru, porque él, su gran especialidad y su gran secreto de adquirir el estado de conciencia tan elevado que llegó a adquirir, fue solo uno, una fuerza y un soporte. Y si alguien le decía algo, señalaba hacia arriba: Dios, su soporte. Y de forma silenciosa, ese fue como lo que le ayudó en muchos momentos de dificultad, ante cualquier obstáculo que le pudiera venir. Pudiera ser interno, pudiera ser externo. Una India en los años 30, 40, antes, en la zona de Pakistán, justo cuando hubo la partición, y tener que vivir toda esa partición con un grupo espiritual que hizo comienzo la universidad, ¿no? Al principio muy jóvenes, todas aquellas chicas que hoy pues son dadis y que muchas han pasado los 100 años y la mayoría pues ya no están con nosotros. Pero desde que comenzaron 6, 7, 8 años, 10 y tantos, a los ciento y pico, una vida de entrega a la tarea más grande, que es tu propia transformación y también contribución a la transformación del mundo. Así que Brahma Baba se convierte realmente en alguien que dejó una huella importante a su paso, y muchos realmente se inspiraron, no solo por lo que dejó, como nosotros que no le conocimos físicamente, pero todos los que le conocieron, que como os comentaba son esas dadis, todos los que empezaron muy jóvenes, hombres y mujeres, hablan de que en su presencia te transformabas. Así que era su estado y era su presencia, hacía que realmente todo cambiase. Las personas que llegaban con algún problema, con alguna dificultad, estando ahí cerca de él, cambiaban automáticamente su estado. Y la verdad es que a mí me hubiera gustado conocerle, pero muchas veces tengo el sentimiento de que le he conocido. Y es un bonito sentimiento. Hoy me gustaría que compartiésemos y meditásemos acerca de como unos pasos, porque cuando alguien hace algo y dice, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo ha llegado ahí? Pues es fácil copiar cuando alguien ya ha conseguido algo, ya ha conseguido ese estado de conciencia. Y si alguien lo consigue, solamente preguntémosle cómo. Y los que le conocieron saben que, y se fijaron en todos los detalles, ya que no era una persona que estuviera escondida, sino que continuamente era accesible, continuamente estaba disponible. Aunque amase la soledad, el silencio y buscar esos momentos para estar consigo mismo y poder reflexionar en profundidad sobre esas verdades del alma y cómo acercarse más a Dios. Aún así, realmente siempre estaba disponible. Su habitación, que era muy pequeña, tenía la puerta abierta. Y venían de tantos lugares de India. Fijaros, una persona que era joyero, con, bueno, pues una vida de familia, una persona muy religiosa, muy buscadora. A lo largo de su vida había tenido 12 gurús. Normalmente se tiene uno por familia, en India estoy hablando. Y él no estaba satisfecho y seguía buscando otro y otro. Sin embargo, cuando alcanzó la edad de 60 años, empezó a tener una de las experiencias más profundas que jamás había tenido. Y en profunda meditación tuvo la experiencia de que una fuente de luz, como una estrella, le hablaba. Simplemente fue ese sentimiento de reconocer que Dios no era un ser humano, ningún gurú. De hecho, preguntó a sus gurús y no sabían ni de lo que le estaba hablando cuando él tuvo esas experiencias. Dios como ser supremo, sin cuerpo, sin imagen física, pero como esa estrella, esa fuente de amor incondicional, como un océano de paz envuelto en esos rayos de paz que Prajapita Brahma empezó a sentir y nunca jamás había sentido. Y estuvo un tiempo en silencio para ver qué era eso. Y descubrió que era y venía de Dios. Por eso que empezó, debido a esas experiencias, empezó a transformar su vida con sinceridad. Y casi todos sus hijos, esposa, siguieron también ese camino de elevación espiritual. El Raja Yoga fue el método. Ir al interior, empezar a considerarte realmente ese ser de luz tan pequeñito como una estrella que irradia aquí y da vida a tu cuerpo. Pero ya no eres solo el personaje, el cuerpo. Reconocer que Dios tampoco era un ser humano, sino que realmente ese ser divino como fuente de todas las cualidades. Y también tan pequeñito como un pequeño punto de luz. Y al mismo tiempo tan ilimitado como un océano de atributos y virtudes. Y por otro lado, fue su gran amor por la humanidad. Él no podía soportar ver a nadie sufrir. Y él estaba acostumbrado a donar a los pobres de la riqueza que tenía, pues siempre había una parte dedicada a los pobres. Pero después también se dio cuenta de que la pobreza no solo era física, existía la gran pobreza del alma. Y ese fue su legado, poder dar algo que las almas se quedarán con ello para siempre, especialmente que pudieran tomar su soporte de la misma fuente. Así que un instrumento así merece la pena recordarle en estos días especiales que se habla de los ángeles, pero ¿quiénes son esos ángeles? Él consiguió ser un ángel en vida y después de dejar su cuerpo físico el 18 de enero del 69. Y simplemente cuando lo recuerdas en esa forma luminosa, en su cara se puede apreciar. Sus ojos están perdidos en el amor de uno. Así que un buen paso precisamente fue el amor por Dios y por la soledad y la concentración. Él se levantaba temprano por la mañana cada día a meditar. Así que es una buena inspiración para que podamos hacer lo mismo, comenzar el día tempranito, no cuando ya hay mucho ruido y cuando... Por eso es bueno acostarse pronto. Pero en las horas del silencio se llama, en India se llama Amrit Vela. Amrita es néctar, lo más dulce, las horas tempranas del néctar, donde cuando estás en soledad y en silencio saboreas la dulzura del ambiente interno y la dulzura también del ambiente externo. Y ahí es donde se generaba su poder de concentración. De forma que el que siempre escribía un diario donde hablaba a su mente. Muy interesante, esos diarios todavía están en lápiz rojo. Y hablaba su mente. ¿Qué has hecho, mente, durante el día? Todo esto antes de que empezara su transformación. Ya tenía estos diarios. ¿Qué te está pasando? ¿Qué me estás engañando? Entonces, poco a poco la iba enseñando a transformarse. Y hablaba también a sus hábitos y a su intelecto. Y así fue creando como un reino interior donde el alma, el ser, era el amo de la mente, de los hábitos y de su intelecto, incluso de sus sentidos. Adquirió esa maestría de hablar a sus sentidos. Y fue muy bonito aprender de él ese arte de la autosoberanía. Porque tenemos esa capacidad de hablar a nuestra mente y ser un conquistador de pensamientos desperdiciables. Tenemos la capacidad de dirigir nuestro intelecto y poder discernir de la forma apropiada. Pero se nos olvida. Entonces, cuando sabes que alguien día a día lo practicó y lo recordamos como que lo consiguió, ¿por qué no recordar para hacer lo mismo? Tiempo de soledad, silencio, horas tempranas, concentración, amor por uno. Y el secreto de que cuando tienes amor incondicional por uno, puedes amar a todos de una forma ecuánime. No hay preferencias, siempre va a haber afinidad por el trato, por juntos en una tarea, pero no hay apegos, no hay rechazos, no hay preferencias. Y él tuvo esa gran especialidad. Otro gran paso que dio fue tener un corazón grande y generoso. Y la verdad es que un corazón grande y generoso es cuando otros, cuando están en tu presencia, no se sienten rechazados. Sienten que pertenecen. Y es un corazón el que tenía, desde luego, pero para hacernos igual, es decir, para seguir sus pasos, un corazón quien no guarda los defectos de nadie en el corazón. Los que actúan bien, pues puedes ver sus especialidades y observarlos sin quedarte atrapado en ellas. Pero cuando actúan mal, puedes también ser un observador desapegado y crear compasión y buenos deseos. Y eso no es tan fácil. Ver virtudes es fácil. Y muchos se quedan atrapados en eso. Esta persona se impresiona. ¡Ay, esta persona cómo es! Pero verlo, observarlo, inspirarte, decir, yo también quiero hacerlo igual. Porque esa semilla está en ti. No es que quieras ser alguien más. Es que quieres ser tú, pero con las mejores cualidades, y te inspira a ver a alguien que lo ha conseguido. Es por ahí. Es por ahí el método. Así que un gran corazón y un corazón generoso no pone fronteras. Por eso su mente y su corazón eran libres. También otro paso es que sabía cuidar. Y saber cuidar no es solo físicamente, que era muy generoso él. No comía hasta que no comían todos, nos han contado quienes le conocían. Y le preguntaban por qué, no, por si falta comida, ya que hubo un momento después de la partición India-Pakistán que tuvieron un periodo difícil de escasez. Y a veces paseaban y comían de las frutas, de los árboles, de las bayas, de los matorrales, comían lo que la naturaleza les ofrecía, aunque eran vegetarianos, pero nunca les faltó, aunque fuera lo mínimo, para tener algo cada día, esa fe. Y él supo cuidar, era alto, muy grande, pero tenía tal maestría incluso sobre su cuerpo que no se enfermó y estuvo hasta los 90 años. También realmente ese saber cuidar, él lo ofrecía como una hospitalidad espiritual. Por un lado físicamente, que nadie pasara frío, hambre ni incomodidades, pero después también el alma, que el alma no pasara por ese tormento. Y siempre a través de ese conocimiento que él rumió, reflexionó en profundidad y experimentó diariamente lo que compartía. En base a su experiencia ayudaba a otros a salir de ese hoyo en el que estuvieran, porque les ofrecía las herramientas para utilizarlas. No era de ningún tipo de magia extraña, sino de esta forma puedes conseguirlo. Y así ayudaba a que las personas se valieran por sus propios pies y ocurriera la transformación de cada uno de ellos. Así que, ¿qué mayor hospitalidad que esa? Por otro lado, otro paso era el crear pensamientos puros y positivos hacia todos los demás, no importa cómo fuera. Y nos hablan de cuánta difamación tuvo al principio. ¿Sabéis por qué? En una India donde la mujer realmente pues era como un cero a la izquierda, él las puso enfrente. De hecho, todos sus ahorros se lo dio a un grupo de mujeres jóvenes. Y él se despreocupó. Las convirtió en administradoras de la universidad espiritual. Y él no pensó más mi dinero, nunca. pero también las puso a dar clases. También eso fue revolucionario en India. Mujeres jóvenes que no habían tenido posibilidad de estudiar, las enseñó lo básico, entre ellos se enseñaban y aprendieron. Y después fueron por toda India a compartir el conocimiento del Raja Yoga. Valientes, sin miedo, jóvenes, pero con una gran fe en Dios. Y esto fue muy revolucionario. De hecho, a partir de ahí, el papel de la mujer en India empezó a cambiar. Y tuvo más consideración. Así que fue un punto de comienzo, un punto de partida importante. Pero fue realmente esos pensamientos puros y sentimientos bondadosos hacia todos y también hacia sí mismo. Seguramente al principio tendría cosas que transformar, pero nunca perdió su autorrespeto. Y con gran humildad, este fue otro gran paso, fue transformando y al mismo tiempo elevándose. Porque no se olvidó de que sus cualidades y sus especialidades podía ofrecerlas al servicio de los demás. Y se las entregó a Dios para que realmente las limpiara de cualquier arrogancia, por así decirlo. Así que una mente muy llena de positividad y pureza. Otro paso fue, es una bonita frase que podéis crear cuando uno empiece a llenar su mente de desperdicio. Soy un emperador libre de preocupaciones. Pues él tenía esa conciencia. Podía tener motivo de preocuparse, ya que había unos cuantos de cientos de personas que realmente empezaron a seguir el camino del Raja Yoga. Y él pensaría, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cómo? Pero su fe en Dios era tan grande y tenía tan claro que ese conocimiento venía de lo divino, que realmente él estaba libre de preocupaciones. Así que un emperador libre de preocupaciones no considera que nada es suyo, nada es mío. Y junto con esa fe supo poner un punto final a todo desperdicio. Por eso fue tan victorioso internamente. Por otro lado, otro paso fue ser un conquistador del apego. Yo creo que esta es la asignatura más pendiente que todo ser humano puede tener, porque no solo es el apego a las cosas materiales, ese puede ser relativamente fácil. Las administras, las utilizas, pero no estás apegado, aferrado a ellos. ¿Estáis apegado a vuestro móvil? En aquellos años no existían móviles. Pero no importa, aunque de acuerdo a las temporadas, siempre los apegos es a lo que se tiene. O puede ser a las personas, o puede ser a un papel que represento, o puede ser incluso a mis propios hábitos. Pues él trabajó por conquistar todos esos apegos. Y fue la mayor conquista. Por eso era bastante amo de su mente y pudo servir al mundo entero de esa forma ilimitada como un faro. Él no solo pensaba en la zona donde estaba, sino pensaba: el mundo necesita de ayuda. Hay muchos seres humanos sufriendo, y en sus meditaciones esparcía esa luz, ese amor y esa benevolencia al mundo. Y por otro lado, su personalidad de autenticidad. Hay algo más limpio y puro que no guardar nada, ni siquiera los secretos de cómo has conseguido algo. Hay gente que son buenos cocinando, son buenos haciendo esto y otro, pero cuando le preguntas, dan vueltas y no te lo cuenta, porque es su secreto. Él no tuvo secretos. Era un libro abierto. No solo la puerta de su habitación estaba abierta, sino su corazón. Pero nunca permitió que en su corazón entrara desperdicio. Así de auténtico era el alma. Así de pura. Y también siempre estaba a punto. Eso fue un buen paso. Porque inspirarnos a que vivamos enganchados en una agenda y uno dice, no te puedo ayudar porque en mi agenda está esto. Y a veces pienso, ¿cuántas veces me he propuesto esto, lo otro y lo otro? Y casi nunca lo he podido conseguir. Porque surgen otras cosas. Pero conseguir hacerlo con amor y entrega, él lo consiguió. Sin ningún pensamiento extra. Y por otro lado, libre de ataduras. Por eso en sus meditaciones podía ir más allá y experimentarse junto a Dios. En ese mundo que se llama el Nirvana, el mundo más allá del sonido, el mundo de la paz, donde se dice que todos de allí venimos, sin cuerpo, venimos aquí, tomamos un cuerpo, y a donde todos regresaremos. Pues en las meditaciones, él practicaba siempre que podía esta experiencia, ir a ese estado como de semilla de luz. Y aunque estás en el cuerpo, no sentir el peso, la carga del cuerpo y de la conciencia de tu cuerpo. Ir a ese mundo del silencio y de la luz y sentir la conexión, esa unión profunda, ese yoga con el alma suprema. Con Dios. Luz con luz. Así que vamos a meditar ahora en estas cualidades, en estos pasos para, ¿por qué no?, copiarlos, inspirarnos, hacer lo que él hizo y así también poder transformar todo lo que podamos transformar. Cada uno de nosotros es único. Pero tenemos una capacidad más ilimitada de lo que pensamos. Así que vamos al silencio. Y con una música suave, experimentamos poder ir a esa conciencia de la paz y del silencio. Ese dulce silencio. Donde todo puede esperar. Incluso las cosas que te preocupan. saber decir a tu mente, espera. Más tarde. Y experimentar la libertad de este momento presente. ¿Por qué mantener nuestro corazón encogido, herido o lleno de defectos de otros? Nunca podremos amar así. Que mi corazón se haga grande y generoso. Que mi mente se haga libre y sin fronteras. Y me daré cuenta de que seré más feliz. Que mi fortuna me seguirá. Hay mayor fortuna que el bienestar y la felicidad del alma. Que la mente solo genere pensamientos valiosos y buenos deseos hacia todos. No importa. ¿Qué hayan dicho? ¿Qué hayan hecho? Saber perdonar y tolerar, incluso difamaciones e insultos, o alguna injusticia, puede hacerte fuerte internamente y grande, porque si amas al que te insulta, tu amor es completamente puro. En este momento, podemos darnos cuenta en nuestra vida cuántas fronteras y barreras hemos puesto en nuestro interior y hacia los demás. En este silencio, confía en tu potencial. Reconoce dónde estás y qué debilidades aún pueden quedar, pero también tus fortalezas, tus luces y sombras. Con humildad y con dignidad, míralas cara a cara. No hay nada que temer, nada de lo que avergonzarse, si decides ser auténtico desde ya y poner un punto final al pasado, a lo que ocurrió. Ya ocurrió, pero ahora eres diferente. Esa fe interior en hacia dónde estoy yendo, en la meta que amo, en aquello que me motiva y me mueve. Nunca dejar. Que esa compañía visible deje de estar contigo porque te olvides. Él es como una suave llama que no te quema, pero te acompaña y te alumbra. Él es como el sol cuyos rayos pueden llegar al mundo entero, aunque solo esté en un lugar. Él es como el océano, porque sus cualidades no tienen límites y puedes absorber de ese océano tanto como quieras en el silencio. Por un segundo, crea el pensamiento de hacerte muy pequeño, tan pequeño como una gota de luz. Y como una estrella vuela a un espacio de luz dorada. Donde sientes que hay otras estrellas vivientes. Y ahí está esa fuente divina, como una estrella igual en tamaño que yo, pero su luz tan pura me envuelve. Frente a ti, Padre, Madre del alma, me siento seguro. Me siento protegido. Nada que temer, nada por lo que preocuparme. Tu luz, absorbo tu luz. Absorbo tu amor. Un amor que me acepta tal y como soy. Un amor tan puro. Así, absorto en este amor. Desde allá arriba puedo mirar la tierra, la madre tierra, y esparcir los rayos que vienen de ti al mundo como un faro. Amor y luz al mundo. De nuevo, vuelvo aquí. La estrella vuelve al instrumento de mi cuerpo. Respiro y suavemente me muevo. Abriendo mis ojos y los he cerrado, pero sintiendo esta vibración de saber que cuando quiera puede hacerme muy pequeñito y volar y así recargarme. Dar desde arriba esa luz al mundo que con seguridad va a llegar. Muy bien, pues que vuestros pasos sean buenos pasos y también dejen buenas huellas para aquellos que estén cerca de vosotros. Ya que lo que uno hace, otros que le vean harán lo mismo. Hay un libro que os puede resultar muy interesante y es una visión del Raja Yoga, pensamiento oriental para una mente de Occidente. Este libro lo escribió Anthony Strano, que nos dejó en el 2014, pero también una persona que dejó una bonita impresión en todo lo que hizo y en todo lo que compartió. Así que, recomendable. Gracias por estar ahí y cuidaros mucho. Hasta pronto. Om Shanti.